Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE en el último sábado antes de la Nochebuena. Se nota en las calles de todas las ciudades de España, están repletas. Se nota también en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en las carreteras con la intensidad propia de estas fechas. Y se siente sobre todo en los hogares, con esos esperados reencuentros. Ha entrado oficialmente el invierno, lo ha hecho pasadas las 10 de la mañana y nos va a acompañar hasta el 20 de marzo. La estación más fría del año ha llegado con tiempo estable anticiclónico, salvo en el norte de la península y en Canarias, con una pequeña dana instalada en el archipiélago. Es la víspera también de la lotería de Navidad. Los hay auténticos Grinch de este sorteo, odiadores del sorteo, y no han comprado absolutamente nada. Y luego, eso sí, la gran mayoría que juegan algún décimo o participación. Según la cifra estimada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, cada español gastará de media 73 euros, que es un par de euros más que el año pasado. Esto, como en todas las medias, pues habrá quien esté en torno a esa cantidad, por encima o por debajo. Todavía hoy se pueden comprar décimos. Hasta esta tarde-noche. Y en COPE hemos hablado con Valentín Pinaglia, que está al frente de la administración de lotería más antigua de España. Es la casa de apuestas Virgen de Gracia, en Carmona, en Sevilla, con 260 años de historia. Valentín Pinaglia ha pasado por los micrófonos de COPE.
Yo creo que Dios ha puesto la mano para que esta administración desde entonces haya seguido en activo siempre, no se haya cerrado nunca, exceptuando cuando vinieron los 100.000 hijos de San Luis, que se cerró las administraciones de lotería durante un tiempo, y por segunda vez la pandemia. Durante todos estos 260 años siempre ha estado abierta.
Es el sonido de la Navidad a tres días para la Nochebuena, que en Alemania ha quedado empañada por un atentado. Un hombre de unos 50 años, de origen saudí, médico, que llevaba cerca de 20 años en el país, alquiló un coche y en una acción preparada se fue hasta el mercadillo navideño de Magdeburgo, que es la capital del estado de Sajonia-Anhalt. Es una ciudad de unos 240.000 vecinos y es fácil como se encontraba a las 6 de la tarde de un 20 de diciembre ese punto de venta de productos y regalos navideños. El atacante consiguió esquivar con su coche todos los obstáculos que rodeaban el mercadillo y avanzó 400 metros a gran velocidad y haciendo zigzag, tratando así de atropellar al mayor número de personas posibles. Las imágenes y el sonido estremecen. Ahí había padres, madres, abuelos, niños. De hecho, al menos uno de los fallecidos es un menor de edad. El atentado ha dejado 5 muertos de momento, cerca de 200 heridos, de los que 40 se encuentran en estado grave. Sobre los motivos que han llevado a este hombre saudí, de unos 50 años, a realizar el atentado, todos son hipótesis. Sus vídeos en redes sociales y sus pronunciamientos en entrevistas en contra del Islam chocan con el objetivo del ataque, un mercado navideño. En redes, el detenido vertía opiniones extremistas contra la religión fundada por Mahoma. Lo hacía bajo un pseudónimo y eso ha llevado a algunos medios a hablar de motivación islamófoba y no una motivación islamista. Esto es lo que se está investigando ahora, porque el objetivo del ataque ha sido el que ha sido. No ha sido una mezquita, sino un mercado navideño. En todo caso, el detenido sigue en dependencias policiales después de ser arrestado justo después del ataque. Atentado en Alemania en el que las autoridades de Sajonia-Anhalt ven una motivación terrorista. Llega en vísperas de la Navidad y ha recordado el mayor atentado yihadista que ha sufrido Berlín. Fue en 2016... cuando un tunecino de 24 años, que juró lealtad al Estado Islámico, embistió contra la multitud en un mercado navideño. Aquello fue un 19 de diciembre de 2016 y dejó 13 muertos. En España hoy ha reclamado protagonismo Pilar Alegría, la ministra de Educación, es la portavoz del Gobierno, la que escuchamos cada semana tras la reunión del Consejo de Ministros. En una maniobra dirigida directamente por Pedro Sánchez, en el PSOE y en el Gobierno no se mueve absolutamente nada sin la mano o el dedo señalador de Sánchez. Hoy ha presentado alegría sus credenciales para hacerse con los mandos del PSOE de Aragón. Aspira a sustituir a Javier Lambán, que debido a su enfermedad no opta a la reelección, aunque ya ha deslizado en alguna ocasión sus diferencias con Pilar Alegría, que es una de las sanchistas más destacadas. Y ya veremos cómo le sale la jugada a Sánchez, porque habrá que esperar para ver si finalmente Pilar Alegría tiene rival. En el PSOE aragonés la división es evidente. Los de Huesca apoyan casi sin fisuras la designación de Alegría, en clara sintonía con su secretario general, pero en Zaragoza y en Teruel hay dudas a la espera de conocer si alguien da el paso y en un proceso de primarias se enfrenta a la ministra. Pilar Alegría, que se ha ido hoy a su pueblo, a La Zaida, para en una performance muy estudiada anunciar su candidatura a las primarias socialistas, si es que hay.
Al presidente Sánchez no solamente le voy a agradecer la confianza que ha depositado en mí, sino que quiero agradecerle que me dé la oportunidad de llevar adelante este proceso y este proyecto transformador para España y poderlo hacer a su lado.
No lo ha ocultado Pilar Alegría. Es otro movimiento de Pedro Sánchez que trata de imponer a miembros de su gabinete en las federaciones dirigidas hasta ahora por los varones menos afines. Tras el relevo en Madrid y en la Comunidad Valenciana, con dos ministros, con Óscar López, con Diana Morán, ahora es el turno de Aragón. Andalucía y Castilla y León también están en el punto de mira del secretario general del PSOE. Y todo en un contexto de una semana negra en los juzgados para el principal partido del gobierno. Están pasando más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Este sábado hemos dado la bienvenida al invierno, que va a durar casi 89 días y contará con un eclipse total de luna a finales de la estación, a mediados de marzo. Además, mañana domingo se espera una lluvia de meteoros. Un invierno que se presenta más cálido de lo normal. De momento hoy tenemos bastante estabilidad, aunque con dos excepciones que nos cuenta el meteorólogo Jorge Olcina.
Norte peninsular, porque está entrando un frente y tanto hoy sábado como domingo va a dejar precipitaciones de poca importancia, de poca cuantía, incluso en el Pirineo pueden llegar a caer en forma de nieve, aunque a cotas muy altas, por encima de 1.800, 2.000 metros, ¿no? El segundo es Canarias. Ha empezado a formarse una pequeña dana, nada que ver con lo que hemos vivido este año, estos pasados meses.
Además, Galicia acaba de activar la alerta naranja por temporal en las provincias de La Coruña y Lugo. Además, la Generalitat Valenciana denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin ayudas a cerca de 80.000 afectados por la dana. 28 municipios que se han quedado fuera del Real Decreto de Medidas Urgentes, que sí que da cobertura a otros 75 municipios, aunque eso sí, los valencianos siguen denunciando que las ayudas autonómicas y estatales siguen sin llegar. Y te cuento que el Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el nuevo paquete fiscal del Gobierno, aprobado el pasado jueves en el Congreso, y que va a entrar en vigor mañana domingo. Entre las medidas, crea un impuesto permanente sobre los intereses y las comisiones bancarias, grava los vapeadores y sube también la fiscalidad del tabaco.
Y ya está en juego la última jornada en la Liga de este 2024 en Primera División. Juan Torrejón.
Ha comenzado ya en el Coliseum el encuentro entre el Getafe y el Mallorca. De momento, minuto 8 de partido, 0-0 en el marcador, pero todos los focos de hoy están puestos en ese duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid, desde donde se puede decidir quién termina el año como líder. Quien seguro que está muy atento también es el Real Madrid y Carlo Ancelotti. El equipo blanco está a solo un punto de los dos equipos y mañana se enfrenta al Sevilla. El entrenador italiano cree que el título se decidirá al final.
Yo creo que va a ser una liga mucho más competitiva que los últimos años, cuando había solo Real Madrid y Barcelona. Ahora creo también el Atlético va a pelear, porque tiene todos los recursos para pelear e intentar de ganar esta competición. Va a ser una liga muy entretenida hasta el final. Creo que tú puedes ganar la liga también con menos de 90 puntos.
Además, hoy a las 4 y cuarto el Celta de Vigo se enfrenta a la Real Sociedad y Osasuna recibe al Athletic Club a partir de las 6 y media. Te recuerdo que todos los partidos los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Juan. 2 y 10, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatches, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos a 3 días para la Nochebuena, jornadas de reencuentros y sobre todo mucho movimiento en aeropuertos, estaciones de tren, de autobús y como no en las carreteras. Está en marcha ya la operación salida. Se prevén hasta después de Reyes 20 millones de desplazamientos. Nos situamos ahora mismo en la DGT para comprobar cómo se circula por las carreteras. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Madrid, de entrada por la 4 en Pinto y por la A42 en Casarrubuelos y de salida por la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en El Plantío. Y en Zaragoza un alcance complica la AP2 en Pina de Ebro, dirección a la capital zaragozana. Al margen de estos alcances encontramos tráfico irregular en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y por la 3 en Rivas. Complicaciones en el Levante. En Barcelona, la entrada por la C58 en Moncada, en Tarragona, en la AP7 en La Ampolla, sentido Castellón, y en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones. Dificultades en Granada, en la GR30 en Maracena, sentido Motril, y por último encontramos circulación lenta en el norte peninsular, concretamente en Guipúzcoa, la AP1 en Vergara hacia Vitoria-Gasteiz, y en Burgos, en la 1 en la Puebla de Arganzón, y el AP1 en Zuñeda, todo sentido a la capital burgalesa.
Y en este contexto de muchos movimientos en las carreteras, ya te he dicho que 20 millones de desplazamientos espera la DGT hasta el 6 de enero, vuelve a subir la gasolina y el diésel. ¿Cuánto nos va a costar llenar el depósito estas Navidades, Marta Ruiz?
Tanto el diésel como la gasolina han retomado la tendencia alcista en plena operación salida por las fiestas navideñas. El precio medio del diésel está en el euro con 43 y el de gasolina a euro 51. Atrás quedan esas bajadas que comenzaban en verano y que hasta mediados de octubre supusieron un abaratamiento de los carburantes de un 8% de media. A pesar de este repunte, el repunte de la última semana, llenar el depósito sigue siendo más barato que hace un año. 78 euros en el caso del diésel y 83 en el caso de la gasolina, 5 y 2 euros menos respectivamente que en diciembre del 2023. Además, repostar en España sigue siendo más barato que en la media de la Unión Europea.
Según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos, el año pasado se distribuyeron más de 138.000 toneladas de comida en España. Llegaron a cerca de 1.200.000 personas. Cada vez son más los ciudadanos que se ven obligados a recurrir a los servicios de asistencia alimentaria para sobrevivir. Y acuden, entre otros servicios, a los comedores sociales.
Yo vine a recoger alimentos porque somos familia numerosa. Tengo 3 nietos y mi nuera también, pero no está sin trabajo. Y entonces yo me llevo comida y hago en casa, pero alguna vez siento ese calor, ese amor de la gente esta que nos colaboran o nos apoyan moralmente también, y eso es lo que queremos hoy en el día.
Comedores que atienden a muchas personas mayores, como esta señora que contaba a COPE, que sale adelante gracias a la Hermandad del Refugio de Madrid. Presta este servicio desde el año 1615. Está a apenas un par de minutos de la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. La Hermandad del Refugio, que se fundó hace más de 400 años para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, dándoles alimento, cuidados médicos y un techo donde dormir. Ahora ya no cuidan a enfermos, pero la labor social de dar comidas cada día continúa. Y si me apuran, más vigente que nunca. Caridad es voluntaria en el comedor de la Hermandad del Refugio.
Aquí intentamos que todos los que vienen a nuestro comedor en estos días pues tengan algo especial, que tengan un trozo de roscón de reyes, una tableta de turrón, que se sientan queridos, porque son gente que aparte de que vienen a comer, notas que tienen mucha soledad y lo que intentamos es darles cariño. Pero eso el día de Navidad y todos los días del año.
Los voluntarios de este comedor social reparten alimentos durante el día para quienes se acercan a sus puertas y por la noche dan cenas calientes prácticamente todos los días del año.
Estamos guisando la cena que se va a dar esta noche a 80 personas. Tenemos capacidad para 80 personas sentados, que se les da todas las noches un plato caliente. Un día lentejas, garbanzos, patatas guisadas, pasta con boloñesa. Las voluntarias están guisando esa comida y al mismo tiempo, mientras que eso se cocina, haciendo bolsas con bocadillos y con fruta y algo dulce que se reparte a otras 200 personas.
A la espera de conocer el cierre de este 2024, los datos de 2023 señalaban que al año más de 1 millón de personas visitaban todos los días un comedor social, que se sostienen gracias a personas como Caridad y gracias también a organizaciones como Cáritas, voluntarios, asociaciones, que son un testimonio vivo de la solidaridad que hay en España y que agradecen quienes reciben la ayuda.
Doy gracias primeramente a Dios, que es uno poderoso, y a todos los colaboradores de aquí, de Madrid y España. En principal doy a España gracias. Desde que yo he llegado me han acogido muy bien a los españoles.
400 años después, la Hermandad del Refugio sigue abriendo sus puertas todos los días para dar esperanza y sentido de comunidad a quienes acuden. Sentimientos también muy necesarios en estas fechas. El atropello masivo, atentado en la ciudad alemana de Magdeburgo, deja al menos 5 muertos. Es la última cifra actualizada, que deja 200 heridos y de los que cerca de 40 permanecen graves. En la zona del atentado, que sigue acordonada, los ciudadanos se han acercado a depositar flores para recordar a las víctimas. Hasta allí ha ido también el canciller Olaf Scholz. Olaf Scholz, que ha sido, como escuchas, abucheado a su llegada. Los edificios públicos de todo el país cuelgan banderas de luto. El autor de los hechos es un médico saudí. El autor del atentado es un médico saudí de 50 años que vivía en Alemania desde 2006 y que fue detenido inmediatamente. Pero la policía sigue investigando la naturaleza de este ataque, Ana Huertas.
Eran las 6 de la tarde de este viernes y ya había oscurecido allí cuando este individuo conseguía esquivar con su coche las balizas que rodeaban el mercadillo y avanzaba 400 metros a toda velocidad y haciendo zigzag, tratando de atropellar al mayor número de personas posibles. La conmoción llegaba tras las escenas de pánico que además quedaron grabadas por una cámara de seguridad. El autor, un médico saudí que llevaba desde 2006 en el país, ha sido detenido justo después del ataque. Este era el momento. Según la agencia de noticias Reuters, desde Arabia Saudí ya habían advertido a las autoridades alemanas sobre esta persona que solía compartir en su cuenta de X, en Twitter, opiniones extremistas y en contra del Islam bajo un seudónimo. Hoy el canciller Olaf Scholz se ha desplazado allí a Magdeburgo mientras las reacciones internacionales se suceden.
Si eres de los románticos que se resiste a tener teléfono móvil, considérate un ave raris. No sé si habrá un oyente en esa situación que nos esté escuchando. También serías noticias si teniendo móvil no dispones de una de las aplicaciones más conocidas, el WhatsApp. Tampoco sería habitual. Es la aplicación más transversal, de las más utilizadas en el mundo, desde tu hijo hasta tu abuela. En España hay 33 millones de usuarios. Y hablando de WhatsApp, hoy sigue en el aire una pregunta. ¿Se pueden recuperar elementos de esta aplicación que hayamos eliminado conscientemente? Eso es lo que hizo el fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo, que es el periodo que está bajo investigación porque fue durante el que Álvaro García Ortiz presuntamente filtró datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Es posible obtener las copias de seguridad de tu móvil? ¿Cómo se hace? ¿Es una maniobra sencilla o requiere de sistemas complejos? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a Ángel Bahamontes, que es perito informático. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una vez que ya hemos solventado el capítulo de las hipótesis, que sabemos que el fiscal general del Estado no es que no tuviera actividad en su móvil entre el 8 y el 14 de marzo, sino que directamente ha borrado los mensajes de aquellos días, ¿es posible, Ángel, recuperar esas conversaciones?
Sí, es posible y se puede hacer bajo 3 sobre 4 sistemas que se pueden utilizar. Desde las copias de seguridad, desde utilizar herramientas forenses como C-Celebrity, FTK, Oxygen Forensics. Luego, además, tienes que pensar de que las conversaciones de un teléfono tienen también una correspondencia. Entonces, aquí, afortunadamente, el grupo de delitos informáticos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, la UFO, tiene herramientas muy poderosas, al igual que tienen también todos los peritos, y es una de las mejores policías. O sea que yo ya te puedo asegurar de que está más que asegurado que van a recuperar todas las conversaciones, porque aunque tú eliminases tu conversación de WhatsApp, por ejemplo, yo puedo utilizar los buscadores del cloud de la nube, puedo utilizarlos desde el mismo sistema operativo, puedo aplicarle incluso las llamadas que, aunque no salen registradas, queda la constancia, pero sale el otro número y te va a pillar igual. Entonces,
con esta rotundidad que nos cuentas, ¿afecta de algún modo el tiempo transcurrido en el borrado de aquellos mensajes? Estamos hablando de que han pasado 9 meses, aunque no se sabe, eso sí, la fecha exacta en la que pudieron ser eliminados. ¿Cómo afecta esto, el tiempo? Que en otros procesos juegan contra, y no sé si aquí también.
A ver, hay que pensar que el móvil suyo no es el que entregó él a la UCO. El móvil que entregó era otro que estaba virgen y por eso no había nada tampoco. Entonces, al igual que cuando toca recuperar un dispositivo de almacenamiento masivo, una pendrive, un disco duro, algo por el estilo, afecta lo que son las pisadas o el sobreescribir encima, el móvil este no tiene actividad porque además está metido en una red que saltarían las alarmas. No sé si me explico. Sí, o sea, tú tienes el disco duro y lo formateas. Lo que tú formateas dentro del disco duro, abajo se queda siempre una copia de seguridad. Y aunque no se recupere, por ejemplo, una foto entera, porque no es como cuando se lee un disco duro, por ejemplo, no es que esté en una pista toda la foto entera, no. La foto está en 7, 8 pistas. Se recuperan todos los parciales de lo que es la foto, pero cuando es texto, por ejemplo, se recupera del tirón.
Vamos, que el rastro permanece.
Entonces, aunque tú hayas borrado eso, siempre, yo lo puedo recuperar. Pero si tú ese mismo disco duro me lo pisoteas otra vez y sobrescribes, ya es donde tengo el problema. Esto, por ejemplo, en las grabaciones, por ejemplo, de un parking, cuando no se coge a tiempo, el disco duro va grabando cada mes. O sea, tiene una capacidad para grabarlo al mes y al mes vuelve otra vez a meterse en imágenes, al mes otra vez se mete en imágenes, a los 3 meses ya es imposible. Pero en esto del texto no.
Antes de cobrar fuerza la excusa del fiscal general del Estado sobre la existencia de un protocolo para justificar el borrado, todo eran hipótesis. Una de ellas fue que durante ese periodo la actividad en su móvil fuera nula. Esto cualquier usuario de WhatsApp sabe que es completamente inverosímil, ¿no?
Pero tú piensas que el teléfono lo utilizas para geoposicionar, para llamar por teléfono, para todas las cosas. Cuando nosotros tenemos que decirle al juez dónde está una persona, miramos el teléfono, las llamadas, el WhatsApp, la geoposición, las descargas que te hacen. O sea, es imposible que el móvil no tenga actividad porque por seguridad nacional la DTS cada 8 segundos te va marcando dónde estás.
Y no solo eso, entiendo que para rescatar los mensajes del fiscal general también se puede acudir a los terminales con quien estuvo en contacto a través de cualquiera de las aplicaciones de su móvil.
Claro, si es que lo que la gente, para vosotros es un... lo llamaba el móvil, nosotros lo llamamos una baliza con todas las de la ley. Yo con tu teléfono sé dónde estás, qué es lo que miras, qué es lo que no miras, dónde te metes, por dónde andas, a quién llamas, quién te llama, dónde estás suscrito, los canales que estás suscrito. O sea, no es que no utilices el WhatsApp, es que tendrías que dejar de utilizar el teléfono, apagarlo. Eso es imposible. O sea, la única excusa que podría tener la defensa es que, por ejemplo, dijese pues que ha perdido el teléfono, que le han quitado la cuenta de Google, que ha descargado una tormenta de arriba, pero por lo demás es imposible. O sea, yo te digo que es una defensa que tiene muy mala, porque no, además tienen ya conversaciones de otras correspondencias de otras dos personas con las que estuvo, con lo cual, como ya les han solicitado el teléfono, el que tú me niegues la existencia en el tuyo me da igual.
Le voy a hacer la última. No sé si influye el modelo del dispositivo o esto da igual, si todos los teléfonos admiten de igual forma ese rastreo, ese volcado.
Todos. O sea, lo único que hay, cambia a la hora de recuperar los datos, que fuese un Android o que fuese un iOS, pero por lo demás es exactamente igual. O sea, hay herramientas muy básicas que cualquier persona normal puede recuperar los mensajes. Así que eso sin hacerlo, sin meter herramientas forenses, sin hacer nada, pero la OCEFEL Celebrity que utilizamos peritos y policía, por ejemplo, de cada teléfono cuando se pincha y se está las evidencias, genera un informe de 90.000 páginas. Cuando es tan contundente para los jueces es porque se le dice la conversación telefónica que coincide con el cronograma de WhatsApp, que coincide con la GTS, que coincide con la aplicación. O sea, es muy contundente y 90.000 páginas te da para que puedas hacer todo. O sea, no existe el móvil, salvo que lo tengas pagado y parado. Y en modo avión está localizado por todos los sitios.
Pues era cuestión de tiempo, como decía. La UCO de la Guardia Civil, en este caso encargada de la investigación, tiene mecanismos más que suficientes para poder recuperar esos mensajes que el fiscal general del Estado borró, mensajes de entre el 8 y el 14 de marzo, que es el periodo que está bajo investigación. Hemos charlado con Ángel Bahamontes, perito informático, que nos lo ha explicado todo perfectamente. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y a las 2 y 27 es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Me quedo de esta semana con dos interesantes mensajes del Papa a públicos muy diferentes, pero muy en sintonía en su contenido. Por un lado, sus palabras a centenares de representantes de diversos institutos bancarios italianos a los que recordaba el papel fundamental de la economía y las finanzas en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, las potencialidades y contradicciones también del sistema financiero actual y la importancia de regresar a prácticas que prioricen el bienestar de las personas sobre el lucro desmedido. Entre las tareas y prioridades, Francisco les insistía en la necesidad de fomentar la inclusión financiera, brindando apoyos a quienes sufren dificultades económicas, evitar la especulación y actuar con transparencia. Todo para intentar lograr un mundo más justo y solidario. El otro mensaje, en una línea similar, a los participantes del Labor Di, un proyecto destinado a promover el trabajo decente. Pedía al Santo Padre, especialmente a las nuevas generaciones, no ceder a contextos profesionales movidos únicamente por el deseo de obtener prestigio social. Y es que no debemos olvidar que, aunque en ocasiones el mundo del trabajo esté contaminado por dinámicas y comportamientos negativos, hay que tener muy presente que se trata de algo humano. En los entornos profesionales son los vínculos personales los que cuentan más que los números y los resultados. El Papa también denunciaba la velocidad, a menudo opresiva, que caracteriza el contexto laboral actual, que en ningún caso deben alinear a las nuevas generaciones a pagar sus sueños, algo que se traduce, ya lo sabes, en precariedad, sueldos ínfimos o la imposibilidad de conciliar el trabajo con la vida familiar. En definitiva, que aunque lo importante para cualquier institución empresarial sea alcanzar las metas y los objetivos económicos, jamás para conseguirlo se ponga en riesgo la dignidad humana de los trabajadores. Es lo que Francisco denomina la revolución suave, tratando así de rescatar el trabajo de la lógica del mero beneficio. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, María, gracias. Y antes de las 2:30, como cada sábado, hay que escuchar el santoral que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy recordamos a San Pedro Canisio. Nacido en Holanda en 1521, su madrina le educa en la fe al perder la madre. Ejerce la abogacía hasta que ingresan los jesuitas. Su fama de sabiduría y santidad corre por todos los rincones hasta el punto de que el Papa y San Ignacio le encomiendan diversas misiones. San Pedro Canisio muere en 1597.
Enseguida actualizamos todo lo que está pasando en este último sábado antes de la Nochebuena, víspera, por cierto, del sorteo de la Lotería de Navidad. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos acompañando en Mediodía COPE a 3 días para la Nochebuena. Estamos en un sábado de mucho movimiento en carreteras, aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Junto a la Semana Santa son los días en los que más movimientos se concentran en España de todo el año. Por carretera, la DGT prevé unos 20 millones de desplazamientos hasta el Día de Reyes, que es una estimación que hace teniendo en cuenta el histórico de años anteriores, el tiempo que va a hacer y, cómo no, el día de la semana en el que han caído las fechas centrales de la Navidad. Si miramos a mañana domingo, a esta hora estaremos escuchando el sonido del gordo de la Lotería de Navidad. El sorteo ya habrá terminado, lo hará entre la 1 y las 2. Y en este instante te estaremos contando los principales premios y los lugares donde han caído, después de una mañana con una banda sonora que se va a colar en todos los hogares, por supuesto, también con la radio como una de las grandes protagonistas.
49.534.000 euros. 62.200.
Sorteo de la Lotería de Navidad que comienza en torno a las 9 de la mañana y que minutos antes de esa hora ya vas a poder seguir en directo en el especial COPE que va a comandar Cristina López Schlichting. Navidad que llega al PSOE y al gobierno dentro de una escalada judicial que, lejos de amainar, no para de crecer. En Moncloa y en Ferraz, como videntes, no tienen precio. Cuando han intentado defender que no había caso, ¿cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? Pues las investigaciones han continuado con nuevas evidencias. Ha ocurrido en el caso Ábalos, ha ocurrido en el caso de Begoña Gómez. También ha pasado con el escándalo que rodea al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con el hermano del presidente del gobierno. De no haber caso, a terminar todos imputados. Y ha sido una semana en la que la pasarela judicial ha vuelto a confirmar que la corrupción acorrala al gobierno de Sánchez. ¿Cómo ha intentado esquivar hoy Pedro Sánchez el oscuro horizonte judicial que le espera a gran parte de su entorno? ¿A qué elemento ha recurrido este sábado para desviar la atención del caso Begoña, imputada por 4 delitos? Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida del software de la Complutense e intrusismo profesional. Pues no hace falta que pongamos redoble de tambor. No es necesario que ampliemos el suspense, porque Sánchez ha ido hoy a Marruecos, a Rabat, para presidir la Internacional Socialista, donde ha cambiado el franco comodín por otro muy parecido, igual de manoseado, la ultraderecha. El avance de la ultraderecha en casi cualquier rincón del planeta, que era una realidad hace un año, pero se ha acelerado. En su avance, la ultraderecha suele utilizar la tecnología para esparcir mentiras con información y antipolítica. Esas son sus armas. Esto es lo que ha dicho hoy en Marruecos Pedro Sánchez. Además de acordarse de la ultraderecha, tampoco se olvida ni un solo día Sánchez de los bulos. Y no, no es un bulo que el fiscal general del Estado haya borrado los mensajes de su móvil entre el 8 y el 14 de marzo, que es el periodo que está bajo investigación porque fue durante el que Álvaro García Ortiz presuntamente filtró datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. No es un bulo que la mujer del presidente se aprovechó de su condición para sus negocios privados. Será la justicia la que tenga que determinar si es delito o no. Pero está quedando probado que Begoña Gómez no ha cuidado ni la ética, ni mucho menos la estética. Sus maniobras han embarrado el principal órgano político del Estado. Porque es verdad que todas las mujeres de los presidentes han tenido asesores para facilitar sus funciones institucionales. Pero nunca antes la esposa de un mandatario había utilizado medios públicos pagados con el dinero de todos para sus negocios particulares. No es un bulo tampoco que el comisionista Víctor de Aldama mantuvo una relación estrechísima con José Luis Ábalos, que fue uno de los ministros con más peso, que fue el número 2 del PSOE y que fue el que más ayudó a Sánchez a recuperar la Secretaría General. Y luego al que defenestraron, sin contarnos los porqués. Después de que Sánchez admitiera que estamos ante un caso de corrupción y de presumir que lo habían cortado de raíz, ahora en el PSOE se limitan a señalar al Lama como la peste. Y esto tampoco es un bulo. Es parte de la estrategia que mantienen de forma más que coordinada Ábalos, Koldo, Ferraz y también Moncloa. Por eso no. La culpa no es de la ultraderecha. Lo diga Sánchez en Marruecos o donde quiera. El problema lo tiene él, su gobierno y su partido mientras sigue blindándose como puede para acallar aún más las contadísimas voces críticas internas. Hoy ha lanzado a su ministra Pilar Alegría para hacerse con el control del PSOE de Aragón. Es una federación que, en su última etapa, con Javier Lambán al frente, ha mantenido serias diferencias con las políticas de Sánchez. Fundamentalmente a cuenta de la amnistía para los separatistas corruptos y a cuenta del concierto económico para Cataluña. Y como Sánchez no deja ni una sola rendija a la crítica, por eso lanza a Pilar Alegría. Antes se ha hecho lo propio en Madrid con el ministro Óscar López y en la Comunidad Valenciana con Diana Morán. El control absoluto del partido ante un horizonte judicial que se torna cada vez más negro. Están pasando más noticias en este sábado, te las cuento ya, con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Las autoridades alemanas continúan investigando el atentado en Magdeburgo que ha dejado ya 5 muertos.
Además, hay más de 200 heridos, cerca de 40 permanecen en estado muy grave. En la zona del atentado, que permanece acordonada, los ciudadanos se han acercado a depositar flores en honor a las víctimas. Hasta allí se ha desplazado también el canciller Olaf Scholz y a esta hora se celebra una misa por todas estas víctimas. El autor de los hechos, un médico saudí de 50 años que vivía en Alemania desde el 2006, fue detenido inmediatamente después, pero la policía sigue investigando la naturaleza del ataque, de este atentado, y también si había consumido drogas.
Estamos inmersos en plena operación salida de Navidad. La DGT prevé hasta el 6 de enero más de 20 millones de desplazamientos.
Y que ya ha dejado algunas retenciones de tráfico a esta hora en los alrededores de Madrid en concreto debido a varios accidentes y también en carreteras de zonas del Levante, en Barcelona, Tarragona o Murcia. Operación salida, por cierto, ante la que el precio de la gasolina y del diésel sigue subiendo.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el nuevo paquete fiscal del Gobierno,
que fue aprobado el pasado jueves en el Congreso y que va a entrar en vigor mañana domingo. Entre otras medidas, crea un impuesto permanente sobre los intereses y las comisiones bancarias, grava los vapeadores, sube también la fiscalidad del tabaco y eleva 2 puntos el IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo. Juan Torrejón.
De momento, pasado el Ecuador de la primera parte en el Coliseum entre el Getafe y el Mallorca. Minuto 38 de partido. Getafe 0, Mallorca 0. Aunque todos esos focos están puestos en el duelo que tenemos esta noche entre Barça y Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche y donde se puede decidir quién termina el año como líder. El equipo azulgrana tiene las bajas de Héctor Ford y Lamine Yamal por lesión, mientras que el Cholo ha viajado a Barcelona con toda la plantilla disponible y seguramente la única novedad será Gallagher, que ocupará el lugar de Samu Lino.
Gracias, Juan. Sigue Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tu Navidad no puede faltar
escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos ya con los detalles de esa puesta en escena de Pilar Alegría para oficializar su candidatura para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE de Aragón. La ministra portavoz ha anunciado que se presenta a la Secretaría Regional y lo ha hecho en un acto en su pueblo natal, Zaragoza. Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente era un secreto a voces. Alegría ha confirmado esta mañana su intención de liderar el PSOE aragonés de cara a las elecciones autonómicas de 2027 y tomar así el testigo de Javier Lambán.
Me presento porque quiero recuperar de nuevo el gobierno de Aragón. Quiero recuperar ese gobierno y lo quiero hacer además de la mano de este gran partido. Me presento porque por encima de todo quiero comprometerme en cuerpo y alma con esta tierra, con Aragón.
Ha hecho un llamamiento a la unidad en un partido más dividido que nunca, en dos partes. Por un lado, la Federación Socialista de Huesca, fiel a ella y a Pedro Sánchez, y la de Zaragoza y Teruel, a favor de las tesis de Lambán, para quien, por cierto, Alegría ha tenido palabras de agradecimiento. Quiere liderar, asegura, un proyecto en el que quepan todos, pero tal y como están las cosas, no lo va a tener fácil.
Pues quedan 4 días ya solo para la Navidad, fechas en las que nos vamos a reunir con los nuestros, pero en COPE no nos olvidamos de Valencia, donde estos días tan señalados no van a ser nada fáciles ni para las más de 200 familias que han perdido a alguien en la Dana o para los que se han quedado sin nada. Van a ser días complicados para todos los afectados, que tienen en muchos casos que volver a empezar y siguen en esa pelea. Carlos Herrera y Alberto Herrera han estado en la zona cero de la tragedia. Desde allí nos han contado cómo los valencianos intentan salir adelante a las puertas de estas fiestas, de esta Navidad. Y con ellos ha estado José Vicente Alberola. Es el párroco de la iglesia Santa María Madre de Catarroja.
La dificultad en la que estamos viviendo estos días, todavía con barro en las calles, sacando todavía los coches, el barro, con ese olor peculiar. Cuando entras aquí, vienes de otro sitio, cuando empiezas a llegar aquí, parece que haya pasado una guerra por aquí. Pero hoy en medio también el Señor quiere acontecer, pues intentaremos vivir esa presencia del Señor y compartir dentro de todo esto, pues paz, esperanza, alegría.
Son testimonios que reflejan cómo en estas fechas de Navidad la esperanza y la fe se fortalecen entre los valencianos. Gracias también a personas como Pedro Ródenas, uno de los mejores belenistas de España. Perdió su taller y él se salvó de auténtico milagro. Pese a todo, como cada año, ha montado su Belén en la iglesia de San Nicolás de Benetúser.
Yo estaba aquí trabajando, mi hija me llama, papá, sal corriendo de ahí, y gracias a eso no estaba aquí dentro. Me arrasó todo ese Belén que yo tenía ya pues a un 95%, una desolación, un romper con el mundo, un yo no quiero saber nada de Belenes, 25 años haciendo Belenes, y para mí en ese momento fue una desolación.
También hemos escuchado a Quique, tiene un estudio de fotografía en Alfafar. Tras perderlo todo, ahora intenta recuperar las imágenes de sus vecinos que durante tantos años ha inmortalizado. Son imágenes que ha perdido. Ha tenido que invertir los ahorros de toda su vida para reconstruir su negocio y comprar un equipo nuevo. Pero por fin ha podido reabrir. Y lo ha hecho con sus luces de Navidad puestas.
Mi escaparate siempre está puesto para los niños. Entonces siempre intento conseguir que los niños tengan ese punto de luz, ¿no? Al lado tengo un estanco y la gente los ve en cola, tristes, apagados, yo tengo que dar luz, para que la gente por lo menos se encuentre un poquito cómoda y que los niños cuando pasen que vean esa ilusión y que sientan la Navidad, que es que estamos en Navidad.
Pues no nos olvidamos de los afectados, de los damnificados por la Dana, que irrumpió en Valencia aquel fatídico 29 de octubre. Habría que ver todas esas administraciones de lotería de Valencia que han registrado colas porque, bueno, ya saben que hay esa sensación que donde ha ocurrido una tragedia puede ahora mismo en un sorteo como el del gordo de la lotería tocar el gordo. Estamos en la víspera. Mañana a esta hora ya conoceremos todos los números premiados. El gordo, las pedreas, el segundo, el tercero, los quintos premios. También estaremos escuchando a toda esa gente que celebra, que descorcha las botellas porque le ha tocado algún premio, en un sorteo, en una tradición que comenzó en 1763 con Carlos III. Ya ha llovido bastante de aquellos primeros sorteos. Los números ganadores han ido cambiando de un año a otro, pero lo que no ha cambiado es la casa de apuestas Virgen de Gracia de Carmona, en Sevilla. Se trata de la administración más antigua de España. Se fundó hace 260 años. Durante este tiempo siempre ha estado al frente de ella una misma familia. Valentín Pinaglia, ahora mismo, es el que continúa al frente de esta administración.
Yo creo que Dios ha puesto la mano para que esta administración desde entonces haya seguido en activo siempre, no se haya cerrado nunca, exceptuando cuando vinieron los 100.000 hijos de San Luis, que se cerró las administraciones de lotería durante un tiempo, y por segunda vez la pandemia. Durante todos estos 260 años siempre ha estado abierta.
Valentín forma parte de la 16ª generación de esta familia lotera que se encarga de gestionar esta administración. Lleva 43 años al frente. Durante el tiempo que lleva en la dirección se han vivido momentos únicos, pero el que siempre recuerdan es cuando tocó el primer premio gordo.
Nosotros el primero ya lo vendimos en 1860. El primero, en la época de Mirad al Abuelo, ya ahí da 2.500 reales de vellón en un premio gordo. Imagínate lo que sería eso, los reales de vellón.
En estos 260 años la propia familia Pinaglia también se ha llevado bastantes pellizcos. A su bisabuelo le tocó, también a su abuelo y a su madre. A Valentín de momento nada, no le ha tocado nada. Se ha quedado cerca en varias ocasiones, eso sí. A pesar de que incluso unas meigas le hicieron un ritual.
Aquí aparecieron 14 brujas, venían de Galicia, estaban haciendo un viaje por España, pernoctaron en Córdoba, allí en Córdoba hicieron una reunión y aquí me hicieron un pequeño aquelarre, lo que pasa una semana antes del sorteo, hace ya 7 o 8 años, lo que pasa es que el gordo no salió. Todo fue muy bonito, ya estuvieron aquí con sus cositas, pero me hice muchas gracias porque no salió el gordo que ya me dieron. No, qué va.
Pues mañana puedes seguir en directo el sorteo aquí en COPE de la mano de Cristina López Lichtin. 2.700 millones de euros en premios. La máxima expectación, como siempre, es para el gordo, con 400.000 euros al décimo. Ya está todo preparado en el Teatro Real de Madrid, donde desde hace 2 semanas hay personas haciendo fila para entrar los primeros y ver de cerca y escuchar a los niños de San Ildefonso. Ya sabes que el que más gana de este sorteo es Hacienda. Estamos en las vísperas de Navidad y los que somos rezagados casi que agradecemos las recomendaciones. Apuramos tanto que necesitamos que nos aconsejen para encargar los regalos. Y este regalo del que te voy a hablar ahora es especial y muy diferente. El protagonista de esta historia se llama Pablo Ríos, que es dibujante, que es escritor, que son dos de las cualidades que tienen los autores de cómic. En el Salón de Cómic de Barcelona ya se fijaron en él. Esto hace unos cuantos años, allá por 2013, y del trabajo del que te voy a hablar, Pablo Ríos ha contado que es el más importante de su vida y el que le ha salvado, en el sentido estricto de la expresión. Ha sido un cómic por el que, en un primer momento, muy pocos o casi nadie apostaron. Y el protagonista de él no podría ser otro que aquel que nació hace más de 2.000 años en un pesebre en Belén, porque Pablo Ríos es autor del cómic Jesús. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Pablo, este cómic es una forma muy, muy diferente de acercarse a la figura de Jesús de Nazaret y a los evangelios. ¿Por qué conocer a esta figura, el Salvador, a través de un cómic?
Pues mira, a ver, yo creo que en el caso de esta obra en concreto, la vida de Jesús, Jesús como personaje, es el personaje que más adaptaciones ha generado en ficción en toda la historia. O sea, películas, incontables películas, series de televisión, libros sobre su figura o incluso libros de manera lateral como Quo Vadis, por ejemplo, ¿no? Y las adaptaciones que se habían hecho al cómic, pues bueno, pues la mayoría eran o bien infantiles, hecha para un público infantil, o evangelizadoras en el sentido estricto, que estaban bueno pues financiadas por alguna diócesis o por algún tipo de acuerdo con incluso con el Vaticano, que tuvo una línea de cómic hace tiempo, pero esto es otra historia. Pero esta es mi visión, es una visión completamente independiente, en el sentido de que a mí nadie me ha encargado nada, ni yo he colaborado con nadie más allá que conmigo mismo. Es un cómic adulto, es un cómic que yo creo que es diferente porque es más poético que otra cosa y porque creo que la figura de Jesús pues bueno, pues es relevante más allá de la creencia.
Has hecho un recordatorio de todas esas películas que han llevado a la gran pantalla la vida de Jesús de Nazaret. Pero claro, adaptar el Evangelio a viñetas no es tarea fácil. ¿En qué te has centrado para elegir los momentos más importantes que marcaron la vida de Jesús y que después has llevado a tu cómic?
Pues mira, la idea, como te decía al principio, es un cómic poético en varios sentidos y uno de ellos es que narrativamente yo hago que rimen diversos pasajes de la vida de Jesús. En el sentido de, voy a intentar explicarme un poco, es un poco complejo sin dibujo, pero vamos a ver si se puede entender. Si una secuencia, Jesús, tras expulsar a los mercaderes del templo, recibe vítores y se le llama el Mesías, pues ese es aludir al Mesías, hace que Juan, cuando lo bautiza, también lo llamó el Mesías. Eres tú quien viene a que yo lo bautice, el Mesías, y ahí ya encuentro una rima. Una rima de dos secuencias que me riman. En el caso del cómic, pues Jesús baja la cabeza y está en Jerusalén. Cuando sube la cabeza, va a ser bautizado por Juan. No sé si me estoy explicando, sí, más o menos se puede entender. Y a partir de ahí, pues hago un poco todo esto. Lo que hago es pasar de lo cronológico, porque lo que juega a mi favor es que si hay una historia que todo el mundo conoce, la historia de Jesús de Nazaret, y lo que hago es coger varios momentos que me interesan a mí y rimarlos, sin prestar mucha atención al orden cronológico, porque yo entiendo que el lector lo conoce.
Conoce la historia.
Claro.
Decía yo al principio que es un trabajo que el mundo editorial no sé si entendió en un primer momento, porque creo que te lo autoeditaste, ¿no?
Sí, sí, sí me lo autoedité porque, bueno, pues efectivamente nadie lo quería. Nadie lo quería porque yo creo que a ver, este iba a ser mi segundo trabajo después de Azul y Pálido, que fue mi primer cómic. Mi intención era tenerlo listo para...
El cómic es el que decía yo que se fijaron, sí, en el salón del cómic de Barcelona, ¿no?
Este fue nominado a Autorrevelación, pero claro, ya fui revelación hace ya 10 años. Ya no soy joven promesa. Y lo que pasó fue que, bueno, pues yo pensaba tenerlo para 2014. Fíjate que he tardado 10 años en terminarlo. Y nadie lo quería, las editoriales no terminaban de entender lo que yo quería hacer. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo ya tengo mis ideas y tampoco es cuestión ahora de ponerme a hablar de mercado editorial ni nada por el estilo, pero sí entiendo que el mercado no estaba maduro en ese momento para afrontar ese tipo de cómic.
¿Y ahora cuando han visto la respuesta? ¿Cuando han visto el trabajo además y el resultado?
Claro, me lo autoedité, hice un crowdfunding que funcionó y fue exitoso, y ahora la editorial Carten, que es una editorial de Salamanca, me ha comprado los derechos y es la que está distribuyendo el cómic en todas las librerías. Yo creo que claro, al ver el resultado, pues sí, pues claro, efectivamente han dicho, ah, vale, esto es lo que este hombre quería hacer y vamos a intentar defenderlo, claro.
¿Y por qué te ha salvado este proyecto que decía yo al principio?
Pues mira, básicamente yo caí en un periodo de depresión y me agarré a terminar Jesús como una tabla de flotación. Porque además, por muchos motivos. El primero, porque yo me había comprometido con todos los mecenas del crowdfunding a que yo tenía que terminarlo. La respuesta de todo el mundo fue estupenda. Todo el mundo entendió que yo, bueno, pues me encontraba enfermo y tuve que superar muchas trabas para ponerme a ello. y terminarlo fue un acicate. Fue un acicate tal de que supuso que yo me levantara de mi cama y me pusiera a dibujar y finalmente lo terminara. Y estoy muy contento con el resultado final, estoy muy contento con que eso haya pasado. Y fíjate, pues estoy muy contento con que haya pasado ahora, que no haya, o sea, al final, que no lo hiciera hace 10 años, ha permitido que en este momento de mi vida, en un momento de mi vida que era complicado, que afortunadamente ya pasó, pues fue una tabla de flotación que me ayudó a mantenerme cuerdo y con ilusión, la verdad.
Las creencias personales son algo que permanecen en el interior de cada uno, pero ¿se puede hacer un proyecto, una película, en tu caso un cómic, sobre la figura de Jesús de Nazaret sin ser creyente?
Pues yo creo que sí. Al final, todo depende, o sea, depende del respeto con el que uno se acerque a la figura y entienda qué significa, qué es la creencia. Yo me he criado en un entorno católico, mi abuela, que la persona que me crió, era una persona muy católica y con ella yo rezaba por todas las noches y yo soy andaluz y ser andaluz, la Semana Santa forma parte indisoluble de mi cultura y cuando crece... los que no somos creyentes ni católicos, si tenemos el suficiente respeto como para entenderlo, creo que forma parte de lo que hemos mamado, de nuestro ADN cultural, del pozo cultural que nosotros tenemos. Y la clave efectivamente es el respeto. Y después entender lo que significa la figura de Jesús más allá de la creencia, claro. Quiero decir, es el fundador de Occidente, si me apura, o sea, siendo desde un punto de vista histórico. Al final... el Imperio Romano pervive en el Vaticano, quiero decir que todo es una serie de circunstancias que eran suficientemente interesantes como para ponerme con el cómic. Y para mí lo más importante de todo es que todo esto de lo que estamos hablando parte de una idea revolucionaria, que ahora mismo pues yo creo que debería estar más presente en la sociedad, que es que hay que perdonar y hay que amarse y hay que quererse.
Revolucionaria y... contracultural.
Claro,
también.
Claro.
Bueno, nos has recordado, te voy a hacer la última, nos queda un minutillo.
Vale.
Nos has recordado que Jesús es un cómic para adultos, es una adaptación fiel de los evangelios, que es sin duda alguna, y también nos lo has contado, tu trabajo más personal en caso. Para los que nos enganchamos a los cómics, en mi caso, pues Mortadelo y Filemón, también traste con Tintín. El mundo del cómic está vivo. Los chavales siguen viendo este género como algo atractivo.
Sí, sí lo está. También habría mucha tela que cortar aquí, pero resumiendo, es un medio de expresión que cada vez está teniendo más aceptación, ya no solo popular, sino por parte de un público adulto que entiende que el cómic también puede ser un medio adulto. Esto tiene sus peligros, que, como tú decías, tú te enganchaste con Mortadelo y Filemón, antes estaba en todos los kioscos y era muy popular, era muy barato comprar cómic, y ahora ya no lo es tanto. Pero sí está vivo el manga, evidentemente, el cómic japonés ha traído a muchísimos nuevos lectores, pero ya no solo eso, sino hay mucho cómic infantil, hay mucho género para todos los públicos y creo que hay más interés en leer a gente de aquí cada vez más. Que está la cosa mala, está, no voy a, pero me gusta ser optimista, me gusta pensar
no es algo
un poco
exclusivo,
claro,
es algo
claro,
accesible para todos, ¿no? Vamos a decirlo, o sea, así.
Claro.
Y lo es este Jesús, un cómic del que hemos hablado en Mediodía Cope, una adaptación de los evangelios, un recorrido lírico sobre el gran motivo y el auténtico motivo de esta Navidad. Pablo Ríos es su autor y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
La que lió David Bisbal el jueves en la Puerta del Sol de Madrid en un concierto en el que reunió a miles de personas. Le vimos ahí en uno de los balcones de la Real Casa de Correos en un acto organizado por la Comunidad de Madrid. Con este nuevo disco, sí, con el que Bisbal está triunfando, no solo con el burrito sabanero, con este villancico tan tradicional, en su primer disco navideño, una colección de 10 canciones titulada Todo es posible en Navidad. Para que te hagas una idea, lo que está pegando este disco es la octava canción del top de vídeos musicales en plataformas de audio.
de audio y de vídeo. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con tiempo de juego.